Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Pues concretamente hoy, en este jueves, gran jueves, entre otras cosas porque los jueves se avecina ya ese fin de semana. Y aparte de eso, digo gran jueves porque hoy hay podemos disfrutar del Foro Cultural ABC a las 20 horas en el Salón de Actos Cajasur Gran Capitán. Y hoy está Javier Sierra dentro de ese foro Premio Planeta 2017. Antes de darle la bienvenida aquí, saludo al profesor José Calvo Boyato. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí, como siempre.
Hemos intentado poner una música, digamos, la más apropiada. Lo que pasa es que es complicado decir qué música se le pone a un libro, ¿no?
Bueno, yo creo que como el libro es la palabra, y mucho de palabra tiene el libro de Javier Sierra, El fuego invisible, pues que el lector se imagina la palabra, pues que el oyente se imagine la música. Yo creo que cualquier música puede ser adecuada siempre que no sea estridente.
Profesor, siempre al foro de ABC, este foro cultural de ABC, se trae grandes escritores. Yo no sé dónde está el listón.
Bueno, la idea es que por el foro vayan definiendo personalidades importantes del mundo de la literatura española. Lo estamos consiguiendo hasta el momento. Muchas veces es posible gracias a relaciones de amistad, relaciones de conocimiento. En otras ocasiones, bueno, el foro ha ido ganando un prestigio con el correr del tiempo que resulta atractivo para muchísimos escritores poder venir a él. En el caso de Javier, nos une una amistad ya muy larga en el tiempo. Y por lo tanto, en fin, el hecho de que el ganador del Premio Planeta, que está literalmente acosado por los medios de comunicación, él ha sido capaz de buscarnos un huequecito a los cordobeses y al foro ABC para poder estar aquí con nosotros y hablar, que esta tarde hablemos del fuego invisible.
Profesor, para usted busco su punto de vista, su opinión sobre esta obra. Ahora ya nos contará el protagonista lo que quiera de la suya.
Bueno, El fuego invisible es una gran novela, que hace un recorrido. Siempre el protagonista tiene que hacer como una especie de viaje. A veces esos viajes tienen una carga mística, a veces tienen incluso una carga iniciática. Y el protagonista, David Salas, protagonista de esta novela, va a ser un recorrido que tiene algo de iniciático, tiene algo de místico, tiene una conexión con el pasado muy importante. Javier Sierra trata de explicar por qué una serie de iglesias construidas en el Pirineo en un momento en que la construcción de iglesias era una cosa muy sencilla, va a poner al lector en contacto con eso, que a mí me parece fantástico, tienen una serie de elementos comunes que llaman la atención y que van a estar en conexión con ese protagonista que hace esa búsqueda. Y por otro lado, ese elemento que yo me atrevería a decir que es mítico, histórico, que nos pone en contacto con el pasado, el lector se va a encontrar con una novela de intriga, con una novela de acción muy fuerte, donde hay persecuciones, donde hay sangre, donde hay muerte, donde hay, en definitiva, todo aquello que se le puede pedir a una novela que marque una tensión fuerte. Por lo tanto, me parece que El fuego invisible es una combinación magnífica de un tipo de novela que yo me atrevo a calificar que es muy, muy Sierra, muy Javier Sierra.
Bueno, pues Javier Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a COPE, bienvenido a Córdoba.
Muchas gracias. Córdoba es una ciudad que para mí tiene, en fin, siempre muchos atractivos.
Hombre, te casaste en Córdoba.
Me casé, efectivamente, en el Sagrario de la Mezquita, es decir, que más cordobés casi imposible, ¿no? Mi mujer es cordobesa, pero es que tengo también grandes amigos de hace muchos años como José Calvo Boyato, que me honra que me inviten a este foro y a poder estar con vosotros, ¿no?
Javier, ¿qué contaba un chavalín de 12 años en la radio en aquella época? Tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Pero ¿qué contaba días cuando te ponías delante de un micrófono con un programa en Radio Heraldo, creo, ¿no?
En Radio Heraldo, en Teruel, en mi Teruel natal. Bueno, pues lo que contaba eran sus inquietudes. Era aquel niño de 12 años, un chico, en fin, con muchas preguntas en la cabeza, preguntas que no encontraban respuesta inmediata en los libros de texto o en lo que le contaban los mayores que tenía alrededor, y que le abocaron esas preguntas a leer mucho, a buscar libros en las bibliotecas, porque entonces tampoco había una gran capacidad económica para tener una buena biblioteca en la casa, y eso me inculcó un espíritu de búsqueda. Así que aquel niño, en fin, a la radio le está muy agradecido porque había que prepararse los temas y las cosas. Uh-huh. Y yo durante 3 años de mi infancia pues estuve, en fin, leyendo, estudiando y preparando cosas por encima de lo que se le pide a un niño de 12 años. Bueno, creo que sirvió. Ahora me dedico a escribir y a contar historias en un formato más grande. Al final sigo haciendo lo mismo que cuando era pequeño.
¿Qué le llevó a escribir El fuego invisible?
Pues sobre todo me llevó un interrogante, como aquel niño de 12 años. La pregunta con la que se abre El fuego invisible es una pregunta de calado. La pregunta es, ¿de dónde vienen las ideas? Si lo pensamos por un momento, si nos detenemos, la especie humana es una especie que siempre se ha preguntado por las fuentes de inspiración. Somos una criatura creativa, somos una especie que hemos inventado la palabra para contarnos los relatos y que estos no desaparezcan cuando nos morimos, ¿no? Que pasen de generación en generación. Y ese de dónde vienen las ideas, cuando tiene que aterrizar, y lo tiene que hacer en una trama, como decía antes Pepe, una trama que tenga intriga y emoción y acción, lo hace en la figura de David Salas, que es un lingüista que se da cuenta del valor de las palabras y que descubre accidentalmente una palabra que él creía que estaba en los evangelios, que estaba en los textos sagrados, que sin embargo se inventó en el siglo XII en la Europa medieval. Esa palabra es la palabra grial. La primera vez que aparece el grial descrito como tal es en un texto de 1180 de Chrétien de Troyes, de un trovador, en donde se habla no de la copa que estuvo en la mesa de Jesús en la última cena, sino de una especie de cuenco, de objeto, que sostiene una doncella, una dama, y que irradia una luz sobrenatural que ofusca, tapa, eclipsa todas las luces de un castillo. Esa es la primera descripción del grial. Pero, y ahí es donde surgen las iglesias que antes mencionaba Pepe, 60 años antes, en España, en el norte de la península, en los Pirineos, hubo ya un grupo de constructores que decoraron los ábsides románicos con una dama que sostenía un cuenco del que irradiaban unos rayos sorprendentes. ¿Quién, por lo tanto, inventó, describió, mencionó por primera vez el grial? ¿El francés, en 1180, o en España ya se hablaba de esto? Y ahí surge, en fin, una aventura que yo creo que es fascinante e intrigante.
Bueno, los españoles hemos sido número uno en muchas cosas, quién sabe, ¿no?
También en eso, pero también tiene una explicación. Pensemos que en ese siglo XII, donde se acuña el término grial, España es un lugar exótico, es decir, no existe como el país que hoy es un conjunto de reinos. Ese conjunto de reinos es muy reducido, están todos pegados en la cornisa cantábrica, en la cornisa del Pirenaica, en el norte de la península. El resto está en poder de los musulmanes, y esos reinos que estaban al otro lado de los Pirineos, para los europeos cristianos de aquel tiempo, era el fin del mundo, era un lugar casi de maravilla. Por lo tanto, crear historias seductoras al otro lado de los Pirineos, más allá de la frontera, de la gran frontera geográfica que suponía esa cordillera, bueno, pues era muy inspirador y muy motivador. Por eso los reinos de Navarra, de Aragón, en fin, todos esos del norte fueron tan creadores de mitos, porque en el fondo crearon muchos mitos en aquel tiempo.
Bueno, como ven, El fuego invisible esconde muchas cosas. ¿Se convierte realmente en un viaje de autodescubrimiento este libro?
Sí, es un viaje de autodescubrimiento para David Salas, pero también es un viaje de sorpresa y de descubrimiento para el lector. Y me hace mucha gracia estar en Córdoba presentándolo en un día como hoy. Hoy se celebra el día de la conversión de San Pablo. Uh-huh. San Pablo, de alguna manera, tiene una epifanía cuando, camino de Damasco, se siente deslumbrado, ¿no? Y dice la tradición que se cae del caballo, aunque los textos bíblicos no mencionan al caballo, pero él cae, de alguna manera, deslumbrado por una luz que no sabemos si es interna o externa, pero que le da la verdad, ¿no? Este libro va de eso, o sea, va de un deslumbramiento que parte de una aproximación intelectual, pero que al final se convierte en mucho más, ¿no? Por lo tanto, es un libro que apela al lector de manera directa, y yo he construido El fuego invisible con la intención clara de alumbrar ese fuego creativo dentro de cada uno de los que lo leen.
Javier, para usted, ¿de dónde parte esa creatividad del ser humano?
Pues yo estoy buscando la respuesta. Hay dos polos claramente diferenciados que son la metáfora exacta de la sociedad en la que vivimos. Un polo materialista y un polo más, vamos a llamarlo, trascendental, ¿no? El polo materialista nos dice que todo lo que somos procede de la bioquímica del cerebro, de las relaciones entre las neuronas y nuestro circuito eléctrico en este órgano sorprendente que tenemos en la cabeza. Pero hay otra tendencia que es tan antigua como el hombre y que a mí me evoca mucho más, que dice que esto no es así, que en realidad toda esa bioquímica, toda esa capacidad neuronal es capaz de conectar con algo invisible, con algo que viene de fuera. Sería algo parecido a lo que hace el transistor o el aparato de radio por el que nos están escuchando los oyentes. Hay algo material, que son los circuitos, pero lo que capta, que es nuestro mensaje, lo que estamos ahora contando delante de este micrófono azul de la COPE, en realidad es intangible, viene de fuera. Y yo apuesto más por ahí. Yo creo que la chispa viene de fuera más que de dentro.
Nos ha hablado de David Salas, de uno de los personajes o el personaje principal, pero hay otros personajes con los cuales yo creo que el lector, bueno, pues lo mismo saca su punto de vista, incluso se queda con algún preferido, ¿no? Pero para Javier Sierra, ¿con cuál se queda? ¿O con
pues,
cuál es?
Pues mira, yo me quedo claramente con un personaje que fue el que me dio el nombre de Plica, el seudónimo con el que presenté esta novela al Premio Planeta. Ese nombre es el de Victoria Goodman. Victoria Goodman es una escritora ya mayor, que está en los últimos momentos, digamos, en los últimos días de su vida, y que quiere legar a las futuras generaciones aquello que ha aprendido, ¿no? La inquietud, el entusiasmo por construir historias. Y ese personaje encarna lo que yo siempre he admirado, ¿no? de los demás. Siempre he admirado esa sabiduría, siempre he buscado personas mayores desde pequeño, desde aquellos 12 años en la radio, que me pudieran contar bien historias. Creo que en esta sociedad donde sobredimensionamos la juventud y la sobrevaloramos, nos olvidamos a veces de los mayores y de las cosas que nos tienen que contar, de las verdaderas enseñanzas, y ese es un homenaje, el de Victoria Goodman, el de este personaje, a estas personas mayores con gran sabiduría, con gran trayectoria.
Una escritora que le encanta los misterios.
Sin duda, pero ¿a quién no? De alguna manera, si nos paramos a pensarlo, de niños todos nos sentimos fascinados por el misterio, todos, y ahí descubrimos que toda la gran literatura infantil o las grandes series, los dibujos animados que más triunfan, infantiles, etcétera, son todos de misterio, todos tienen ese misterio. Y cuando somos mayores, volvemos al misterio. Hay un paréntesis intermedio, que es, digamos, esta edad media, ¿no? En la que nos tenemos que dedicar a lo material, a criar a nuestros hijos, a mantener nuestra familia, en fin, a buscar trabajo. Pero el origen y el final de nuestra vida están muy vinculados al misterio. ¿Sabes por qué? Porque son los dos momentos en los que más cerca estamos de él. Cuando somos niños, el gran misterio es de dónde venimos. Cuando somos mayores, el gran misterio es a dónde nos vamos. Así que, claro, nos permeabiliza, nos sensibiliza la cercanía del misterio.
Bueno, yo creo que en el recorrido de esta vida siempre hay muchos que nos seguimos preguntando eso de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues parece que se han alineado los planetas, y esto no ha sido aposta, ¿verdad, profesor? Digo, de traer a Javier Sierra hoy en este día, donde es la onomástica de aquellos que también que se llaman Pablo.
Bueno, ha sido una coincidencia porque cuando estuvimos viendo calendarios, posibilidades para poder cerrar, en fin, una intervención en el foro, hay que tener muchos elementos en cuenta que tienen que cruzarse. Y coincidió el día 25, nada que ver con, en fin, con la convención de San Pablo y, en fin, su caída del caballo, que ha quedado como expresión. El que se cae del caballo es el que reconoce ciertos errores que ha podido cometer con anterioridad, ¿no?
Esto bueno, es el misterio, que se hubiera querido hacer y no sale.
Bueno, pues vamos a dejarlo como misterio. No lo habíamos pensado, pero el misterio está en que se pudo hacer, ¿no?
Javier, ¿hay alguna pregunta concreta que se repita una y otra vez cuando uno presenta, en este caso, este libro por parte de aquellos que se acercan a conocer de cerca tanto al autor como al propio libro?
Bueno, hay varias preguntas, ¿no? que se formulan siempre alrededor de esta obra o que se están formulando, pero hay una en concreto que a mí me llena de cierta satisfacción, ¿no? Y es que es un libro que habla del proceso creativo, de los escritores, y hay mucha gente que se acerca con la pregunta de, pero yo puedo ser también escritor, puedo convertirme en narrador, puedo buscar ese fuego que alimenta al creador y materializarlo en un escrito, en una novela. Y mi respuesta siempre es sí. Ni Pepe ni yo, somos dos escritores ya con una trayectoria, somos hijos de escritores, ¿no? No hemos visto eso en la casa y, sin embargo, hemos buscado en nosotros la capacidad de contar historias. Esa capacidad está dentro de cada ser humano. Es más, yo sé que esto puede sonar un poco grandilocuente, pero creo en ello. Es que la capacidad de contar historias es lo que nos hace humanos. Es lo que nos convierte en humanos. Y todos las contamos. Cuando somos niños, porque nos gusta contar lo que hemos oído. Y cuando somos mayores, porque nos gusta contar a nuestros nietos lo que creemos que deben saber. Así que todos somos contadores de historias. Escritores en potencia.
Pues estoy convencido con una cosa que ha dicho Javier Sierra en cuanto a la importancia, que yo muchas veces lo intento lanzar en antena, la importancia de nuestros mayores, y seguramente más de uno, incluso puede ser que hasta con nuestros propios padres, ¿no? No le preguntamos cosas de, oye, ¿qué viviste en tu infancia? Porque son cosas que al final se pierden, se las llevan o no las llevamos y ahí se quedan. Nadie sabe nada de eso.
Fíjate que en El fuego invisible hablo mucho, hay mucha referencia constante al cuento del Grial de Chrétien de Troyes, este libro de 1180, y en el fondo la historia del cuento del Grial es la historia de un muchacho que se llama Parzival, al que todo le llama la atención, es muy preguntón y en un momento determinado, por una circunstancia que se cruza en su camino, le educan para que no pregunte. Le dicen, no, si tú quieres ser un caballero, un tipo educado, no preguntes, no hagas preguntas. Y cuando se cruza con el Grial, y ahí viene la historia maravillosa de este relato, no pregunta lo que es el Grial, porque le han educado de manera rígida para que no sea descortés preguntando, y se queda sin saber lo que es el Grial. Vaya moraleja. Es decir, de alguna manera, lo que nos estaba diciendo aquel trovador pues hace casi 1000 años, es que no debemos dejar de preguntar nunca si queremos llegar realmente a la luz del conocimiento, ¿no? Que sería lo que simboliza el Grial.
Pues lo dicho, preguntemos a nuestros mayores, que no se pierdan todas esas historias que cada uno de nosotros llegamos a vivir en la vida. Javier Sierra, El fuego invisible, hoy concretamente dentro de ese foro cultural de ABC a las 20 horas en el Salón de Actos Cajasur Gran Capitán. Tendrán ustedes la posibilidad de estar cerca del autor del Premio Planeta 2017, de conocer su último libro, de poder dedicárselo, imagino, ¿verdad, Javier?
Claro que sí.
Y poder hacer algún tipo de pregunta, la que le venga a uno a la cabeza y de ese saber. Y, profesor, yo siempre con los brazos abiertos en recibir una llamada, un mensaje de WhatsApp, para decir, oye, ¿cuándo nos vemos? Que vamos a hablar del Foro Cultural de ABC.
Bueno, es un placer estar en la COPE y, bueno, todo lo que sea promocionar el Foro Cultural ABC con quienes nos visitan, en este caso a Javier Sierra, a mí me parece no solo que es obligado, sino que es un placer, como he dicho antes.
Profesor, nos vemos muy prontito.
Nos vemos muy pronto, efectivamente.
Gracias. Y Javier Sierra, no nos vamos a ver tan pronto, pero ya sabe dónde estamos y dónde estoy. Mucha suerte en la trayectoria de la vida.
Gracias. La conexión ya está hecha. Eso es lo importante.